Las 4 menos cuarto, 32 grados la temperatura en el centro de Montevideo, y les contaba más temprano que nos visita el actor y titiritero vasco Iñaki Mata, que va a estar desarrollando mañana un espectáculo en la peatonal Sarandí a partir de las 6 de la tarde, que se llama Barreras. Iñaki Mata está recorriendo América Latina, llega a nuestro país, creo que proveniente de Brasil, de San Pablo. Iñaki, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias. Sí, he estado en Sao Paulo y luego he pasado por Asunción.
En Paraguay, ahí.
Sí, por Asunción, y ahora aquí es mi tercer país.
Ahí está.
De esta gira.
Les cuento a los oyentes que Iñaki Mata es un actor del País Vasco que inició su carrera teatral en 1987... formando parte de la fundación y dirección de la compañía de teatro de títeres Town Town, en la cual mantenés hasta ahora.
Exacto.
Sí, señor. Exacto. Bueno, en la actualidad los trabajos que desempeña en este grupo se centran en los campos de construcción y de interpretación. Vamos a estar hablando de varios de estos espectáculos. Yo estoy observando aquí en la pantalla algunas imágenes de Barreras.
Ajá.
Que busca, entre otras cosas, llamar la atención sobre los problemas de los disminuidos físicos. ¿De dónde es esta imagen que aparece aquí?
Ah, bueno, esa imagen es en un festival internacional de teatro de calle en el País Vasco.
Ajá.
Y ahí es cuando empecé a salir, y porque ahí ya esta foto me la sacó un representante español que mueve muchos espectáculos de calle, y bueno, a raíz de eso pues empecé a moverme un poco por Europa y festivales de Europa.
Uh-huh.
y fue de las primeras actuaciones que empecé, porque este espectáculo lo tenía creado, pero no lo saqué. Pensaba crear más personajes, y cuando cierto día lo presenté fuera del programa en un festival, ya me di cuenta que ya estaba el personaje.
Ya estaba pronto.
Espectáculos en...
Si uno ve aquí, bueno, es una silla de ruedas. ¿Tú estás sobre la silla de ruedas? ¿Este sos tú? ¿O es solo tu cabeza? Porque es difícil a través de la foto hacerse la idea.
Sí, es un personaje, es una silla de ruedas en la cual yo voy sentado, se supone, y me lleva un personaje
uh-huh.
animado. Es decir, lo que pasa es que los dos personajes los hago yo. Tengo un mando de radiocontrol con el cual muevo los movimientos del cuello, de la cabeza y los ojos y la boca, con el mando ese que va en la silla.
Ah.
Y yo voy flexionado.
Ah. Sí. ¿Tú sos los dos?
Sí, yo hago los dos.
Claro.
Entonces, claro, es un poco la particularidad de este espectáculo, que el público tarda un tiempo en descubrir qué es lo que ocurre. Incluso algunos no lo descubren. En Costa Rica, después de estar 40 minutos por la calle, una señora me preguntó si era mi esposa la que iba atrás, ¿no? Y, o sea, que ahí la gente tarda un tiempo en entender qué es lo que ocurre, y en ese tiempo se consigue que la gente se acerque al objeto, que es un poco el objetivo, que invite a la reflexión, no solo por el tema de la discapacidad, sino por el tema de las barreras, no solo las arquitectónicas, sino también las culturales, de clase social, las religiosas, porque me encuentro con situaciones muy, muy curiosas en festivales que voy. En Budapest, por ejemplo, me llevo un festival, el festival era muy importante, y entonces la gente, pues, yo iba en un Mercedes y fui al sitio a actuar, y me puse a actuar allí, y de repente, pues bueno, pues empiezo a trabajar lo que son las barreras arquitectónicas, pero me encuentro a una persona que está pidiendo, y en el momento se me ocurre pedirle el sombrero, y me pongo a pedir para él, ¿no? Entonces, en esto que pasan unos gitanos y se ponen a tocar la guitarra de lo emocionados que están de verme a mí pidiendo para el otro. Y se generó ahí una unión entre diversas clases sociales, ¿no? Los que me habían llevado al festival, la gente que estaba pidiendo, los gitanos que estaban... Y era toda una armonía y una conexión que fue muy hermoso, ¿no? El ver cómo se pasaban esas barreras de clase social, ¿no? Y bueno, pues yo me sigo sorprendiendo. Es un espectáculo que sigo encontrando, y me tengo que enfrentar a mis propias barreras para poder reflejarlas, ¿no? Luego en el exterior. Y es muy enriquecedor.
¿Hay una fuerte cultura del títere en España y en el País Vasco concretamente?
Sí, cada vez más. Nosotros, por ejemplo, organizamos cada 2 años un festival de títeres para adultos, porque cuando empezamos la gente no había un público creado, ¿no? Y bueno, hay cada vez más compañías de que se dedican y que se especializan, ¿no?, en los títeres, y concretamente hay cada vez más compañías de títeres que hacen espectáculos para adultos. Nosotros cuando empezamos en el 87 solo hacíamos para adultos. Intentamos abrirnos un camino dentro del campo teatral. Conseguimos ganar un festival de teatro del País Vasco, siendo marionetistas, ¿no? Entonces, claro, ahí fue un reconocimiento importante dentro de este campo, ¿no? Y bueno, la labor continuó organizando un festival internacional para adultos para crear un público. Y bueno, pues hemos creado un público que está esperando el festival, pero claro, se da el festival, pero luego la gente se olvida de los títeres durante todo el año. Entonces ahora el objetivo es poder hacer una programación estable de títeres en las salas, por ejemplo, de donde vivimos nosotros, ¿no? En la localidad donde vivimos. Y un poco...
¿Dónde es? ¿Qué localidad es?
Vergara. Yo soy de un pueblo que está al lado, que es Anzuola, de Guipúzcoa.
Ajá.
Sí, que es de la provincia de San Sebastián. Y es un pueblo que está al interior, que tiene una riqueza creativa muy grande, cultural, muy, muy, muy grande. Y bueno, es importante también los momentos políticos, ¿no? Nosotros aprovechamos el momento político que se vivía. Había una persona que era totalmente, estaba fascinada con las marionetas, nos impulsó en su momento, y fue ella la que nos dijo montar un festival porque la situación política va a cambiar y si lo hacéis bien va a continuar, ¿no? Y llevamos ya 18 años con el festival, o sea, y han cambiado los partidos políticos que han estado gobernando la municipalidad, ¿no? Pero se ha mantenido porque la cultura y el arte no tienen, no entiende de política, ¿no? Entiende solo de aspectos humanos, ¿no?, y creativos, ¿no?
Uh-huh. En su momento, no sé ahora si siguen tanto, pero hasta hace algunos años se podía ver en la televisión española mucha sátira política a través de títeres y marionetas. ¿Continúa esa tradición?
Sí, bueno, ahí se ha heredado un poco el estilo de francés de Canal Plus, por ejemplo, de los muñecos estos que todo personaje famoso está creado en muñeco y se usa para satirizar un poco todo, ¿no? Porque el muñeco tiene esa particularidad, ¿no?, que te marca esa distancia y a través de él pues puedes jugar, ¿no? Y bueno, sí, se sigue haciendo. De hecho, el canal Plus, que es incluso el canal 4 de España, suele usar los muñecotes para eso.
Sí. Iñaki, ¿tú te definís como un clown?
Yo me defino como un actor de muñecos.
¿Actor de muñecos?
Sí, es decir, yo trabajo, mi principal pasión son los muñecos y amo mucho el clown. Me gusta mucho esa manera de trabajar y de interpretar, porque cualquier dificultad la puedes convertir desde la inocencia en tu mayor tesoro para poder jugar a nivel dramático, y eso es una riqueza que para mí no tiene precio. Es decir, hoy estaba a la mañana en el hospital con el hospital Maciel, uh-huh. Hospital Maciel con el grupo este clandestino de teatro. Y ver eso, ver cómo trabajaban, a mí es que yo les he dicho que les he dado las gracias porque a mí me ayuda, me inspira para poder crear nuevos personajes, fusionados. Me encanta la fusión de las cosas, del títere con el clown, y no solo del títere con el clown, sino el objeto con el clown. En todos estos años hemos estado investigando mucho lo que es en la expresión teatral, y hemos descubierto muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, a un poeta catalán que es Joan Brossa, que es uno de los precursores de la poesía objeto, en el cual a mí me ha descubierto, por ejemplo, que el objeto es tan importante como la marioneta y como cualquier otra fuerza, porque tiene su propia poesía, no tienes que hacer nada más. Más que contemplarlo, y si el objeto tiene muchos años, ese objeto tiene mucha información, que si tú la sabes contemplar, la ves. Como cuando ves un cuadro y ves el proceso, hay gente que sabe ver los cuadros y entiende la información que hay ahí. Pues los objetos es lo mismo, ¿no? Y el espectáculo este, Barreras, que presento, es un poco una fusión del clown, el títere y el objeto. Es decir, cuando me inspiré mucho en Joan Brossa, a la hora de definir la poesía, el objeto, me fascinó la silla como objeto y trabajé solo pensando en la silla, no trabajé en otra cosa. Uh-huh. Y de hecho, cuando saco el personaje a la calle, lo que intento es no interpretar mucho yo, no sobreactuar mucho, no tomar mucho foco yo para que el foco lo tenga la silla. Y a veces simplemente con la fuerza del muñeco y la fuerza de la silla, del objeto, ya causa suficiente sensación como para que yo no haga nada.
Claro. ¿Cuándo cobra vida un títere?
¿Cuándo? Cuando respira. Cuando le das el aire. Yo cuando explico el taller, lo único que hago es... Cuando ya ves que empieza a coger el aire, ya te empieza a distanciar de él y empiezas a ver que está vivo. La respiración es una de las fuentes de vida del personaje.
Tú hablabas del taller que vas a estar brindando aquí en Montevideo. Eso va a ser a partir de mañana.
Sí,
mañana y pasado va a ser.
A las 11:30.
A las 11:30. Bueno, y ahí concretamente vas, por ejemplo, a enseñar a construir los muñecos a la gente.
Sí. Sí, es una metodología de construcción muy eficaz y muy rápida. Es decir, en 8 horas te puedes hacer una marioneta Moped del estilo de Barrio Sésamo, de Sésamo, de Plaza Sésamo, no sé cómo le llamáis aquí.
Plaza Sésamo.
De esa misma técnica, y además con el mismo patrón consigue cada personaje crear personajes y estilos totalmente diferentes. Es decir, y además con la particularidad de que cuando los ves acabados, ves el increíble parecido de su creador con el personaje, ¿no? Es totalmente impresionante. Yo es que me sigo maravillando. En los cursos que he dado, por ejemplo, en Asunción y en Sao Paulo, yo me he sorprendido mucho del nivel creativo y del tan diferente que hay de unos a otros, pero tan alto, ¿no? Y me sigo asombrando de la metodología de trabajo del taller. Pues lo llevo años haciendo, pero siempre me sorprendo, ¿no? En realidad es una excusa el crear una marioneta para tú poder transmitir, ¿no? Porque una marioneta no solo abarca muchos campos, que es desde la pintura, la escultura, la interpretación, todo, ¿no? Es la riqueza que tienen las marionetas, ¿no? Y en ese taller se puede ver eso, ¿no? Entonces, les dejas con un caramelo en la boca a la gente que va al taller, que luego quieren continuar. En Asunción, por ejemplo, están ya reclamando un segundo taller de continuidad, porque yo les animo a que no a que esto, sino a que lo enseñen. Es decir, el proceso de taller acaba cuando yo les doy el storyboard del proceso de construcción que han hecho con el patrón, para que ellos luego lo enseñen, porque es importante que transmitan toda la información. Que vamos, yo soy uno de los, hago apología del plagio, pero me parece que es importantísimo, porque el plagio, porque nadie, todo el mundo hemos bebido de algún lado, y que la información fluya y corra es importante para este arte, por lo menos, y para todos, yo creo.
Claro. Iñaki, algo nos contaba sobre el espectáculo Barreras, que es el que vas a mostrar mañana en la Peatonal Sarandí a las 6:00 p.m. ¿Qué nos podés contar de los otros trabajos que hiciste últimamente, como La Princesa y la Flor y Chomín?
Bueno, La Princesa y la Flor es una adaptación de un cuento de Fernán Caballero. Es una mujer que firmaba con seudónimo de hombre en la época medieval. Es un cuento que hicimos con Towntown, fue el segundo trabajo que hicimos con Towntown, que a mí me gustó mucho, ¿no? Y yo siempre he querido trabajar la parte de clown y la parte de... quería experimentar en la parte de cuentacuentos. Quería contar y quería contarles a la gente cómo yo empecé, cuál fue mi comienzo con las marionetas, ¿no? Y lo cuento un poco, cuento parte de cómo yo empecé de pequeño y cómo yo contaba historias con las figuras del Belén. que estaban los camellos, que si el Jesús, todos los mi madre, muy creyente, mi madre decía, y a mí lo que me encantaba era montar el Belén. Yo creer o no creer, y eso ya lo dejaba yo de lado, pero me encantaba lo que es el río, el musgo, los árboles. Entonces, imaginarme todo eso en tres dimensiones desde arriba, ¿no? Ya el visualizar, ¿no? Desde en un plano diferente, la posibilidad de crear y transformar espacios y medios, ¿no? Y yo con eso me fasciné y dije, pues yo quiero contarles cómo yo empecé a hacerlo, ¿no? Y entonces, claro, les cuento cómo empecé a hacerlo y les cuento cómo empecé a hacerlo y cómo una vez escuché un cuento que me gustó y que decidí. Entonces, claro, les digo, les acerco un poco a mi realidad, porque yo creo que algo importante de a la hora de transmitir cualquier historia y cualquier, lo tienes que hacer tuyo, es decir, tiene que ser parte de tu vida. Y tienes que hacer para que la gente se enamore, tienes que acercarte a ella y relacionarte. Y una manera de acercarte es contar tu vida. Y si cuentas parte de tu vida en clave de cuento, pues consigues que la gente se acerque.
Se aproxime allí.
Sí, se aproxime y se transforme, que es un poco lo bello de este trabajo, ¿no?
¿Y Chomín?
Chomín fue un poco lo que me inspiró luego el Barreras. Sí, Barreras tenía una idea, me fascinaba el objeto de la silla de ruedas. Pero cuando yo vi una vez a un amigo que es músico acompañando la guitarra a un poeta, me gustó tanto la idea que dije yo, tengo que hacer que Koldo, se llama, tengo que hacer que Koldo tenga encima de su cabeza una cabeza que yo la pueda manejar con radiocontrol. Y claro, y crear un personaje que él toque la guitarra, porque me gustaba la música que tocaba él, y a mí me gustaba Benedetti, y me gusta, me fascina. Entonces dije yo, pues tengo que recitar poemas de Benedetti con ese en la guitarra. Entonces lo que hice fue, con la cabeza que utilizo para Barreras, le hice un armazón y le coloqué un personaje así en plan alargado, en plan Giacometti, y él tocaba canciones, o tocaba música de acompañamiento, y yo iba recitando poemas de Benedetti, del Yesterday y todos estos, ¿no? Y nada, pues es un espectáculo que son 5 o 10 minutos, pero es un espectáculo de calle. Es decir, nos gustaba ir, él tenía una autocaravana y nos íbamos de vacaciones por ahí y nos poníamos en la calle. A mí me gusta el contacto con la calle y disfruto, ¿no? A mí me fascinan los todos los artistas que andan por la calle llenando de vida, ¿no? Las calles y entonces pues un poco lo hacíamos y lo hago como algo así de voluntariado de alguna manera, ¿no? Es un personaje que es un callejero, es un guitarrista callejero y lo quiero manejar así, ¿no? Es decir, hay veces que igual algún festival así pues te llaman pues para que estés en el festival en la calle tocando y así, pero son 5 o 10 minutos porque es eso, ¿no? Se trata de que él toque las canciones, recite los poemas y luego que la gente circule, porque no tiene más que eso.
¿Qué hacer? Bueno, hay varios oyentes preguntando sobre el taller que vas a brindar. Yo tengo por aquí los teléfonos a los cuales se pueden llamar, los voy a dar, son cupos limitados, ¿no?
Sí, hombre, el taller lo procuro dar un máximo de 12 personas y hay 10 apuntadas.
Ah, bueno.
Pero, no, puedes dar el teléfono, si se apuntan dos más, pues está bien.
Pues está allí, bueno.
Pero bueno, la idea es que yo voy a dar este taller para que luego ellos den también los talleres. Mi idea es
replicarse.
Sí, eso es, que ellos luego lo puedan. Por eso mi intención es gente que se apunte, que luego tenga intención de poder contarlo, ¿no?
Claro. Bueno, el teléfono es 915-2250, interno 122. 915-2250, interno 122. Bueno, quedan esos dos cupos. Vaya a saber si tienen suerte. Y para aquellos que quieran ver el espectáculo Barreras, mañana martes 25... a las 6 de la tarde en la peatonal Sarandí, es entrada libre.
Sí.
Cuestión de acercarse.
Y contemplar.
Sí, señor. Bueno, yo le agradezco al actor y titiritero vasco Iñaki Mata que nos haya acompañado y acercado aquí su arte. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Thank you.